So, show.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia anticipan defender las restricciones de viaje del presidente Trump. Concluye en Washington, D.C. una nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin resultados. El FBI apoya investigaciones del asesinato de una periodista en Malta, que investigaba casos de corrupción. Y los Yankees de Nueva York igualan la serie tras vencer a los Astros de Houston. Hoy es miércoles 18 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La Casa Blanca respondió con furia a la decisión de un juez federal que la más reciente orden de restricción de viajes del presidente Donald Trump, que debía entrar en vigencia a las 12:01 de la mañana de este miércoles. Una declaración de la Casa Blanca emitida poco después de que el juez de Hawái, Derek Watson, falló en contra de las restricciones a los viajeros de 6 países, dice textualmente: la peligrosa orden de la Corte de Distrito de hoy socava los esfuerzos del presidente para mantener a los estadounidenses seguros y hacer cumplir los estándares mínimos de seguridad para ingresar a Estados Unidos. Así dice la administración Trump, y añade que las naciones incluidas en la prohibición de viaje no podían proporcionar suficiente información para cumplir con los estándares de seguridad de Estados Unidos. El Departamento de Justicia, por su parte, dijo la Casa Blanca, defenderá vigorosamente la acción legal del presidente. Por su parte, el Departamento de Justicia calificó el fallo como incorrecto y dijo que apelará la decisión de manera expedita. La secretaria interina de Seguridad del Territorio Nacional, Elaine Duke, dijo: si bien cumpliremos con cualquier orden judicial legal, esperamos prevalecer en este asunto luego de la apelación. La orden de viaje habría restringido el ingreso de viajeros de Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria, Corea del Norte y algunos funcionarios del gobierno de Venezuela y sus familiares. La orden de restricción temporal del juez Watson no interfiere con las restricciones en Corea del Norte y Venezuela. La nueva orden de viaje adolece precisamente de las mismas enfermedades que su predecesor. Carece de datos suficientes que demuestren que la entrada de más de 150 millones de nacionales de 6 países específicos sería perjudicial para Estados Unidos, escribió el juez Watson en su opinión. La Casa Blanca argumenta que sus restricciones son vitales para asegurar que las naciones extranjeras cumplan con los estándares mínimos de seguridad requeridos para la integridad de nuestro sistema de inmigración y la seguridad de la nación. Funcionarios en la Casa Blanca expresaron confianza en que una nueva revisión judicial mantendrá la acción del presidente. Los ministros de Comercio de Estados Unidos, Canadá y México cerraron el martes una disputada ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, marcada por exigencias de Washington que incluyen una cláusula de caducidad que funcionarios de los otros países socios dicen que será rechazada. Las 3 partes acordaron seguir con las conversaciones y dijeron que prolongarán la negociación hasta el primer trimestre de 2018. El representante comercial estadounidense Robert Lighthizer se quejó de que México y Canadá no muestran voluntad para aceptar las propuestas del gobierno de Estados Unidos en algunos temas menos espinosos del acuerdo comercial. Las demandas del gobierno del presidente Trump incluyen la obligatoriedad de realizar negociaciones cada 5 años, dejar en manos de Estados Unidos la mayor parte de las manufacturas de autos y facilitar la aplicación de barreras a la importación de algunos productos mexicanos y canadienses. Representantes de México y Canadá, presentes en las conversaciones, que se reanudarán en la capital mexicana del 17 al 21 de noviembre, dijeron que las propuestas son inaceptables, pero que sus países no abandonarán la mesa de negociación. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte mueve 1.2 billones de dólares al año entre las tres naciones.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un acuerdo bipartidista sobre el Obamacare parece estar en duda. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Dos influyentes senadores estadounidenses, un republicano y un demócrata, llegaron a un acuerdo el martes sobre un pacto de 2 años para estabilizar los mercados de seguros de salud del país y darles a los consumidores la posibilidad de comprar pólizas más baratas. El presidente Donald Trump dijo que apoya el acuerdo, pero su entusiasmo se moderó durante un discurso a los conservadores el martes por la noche, posiblemente porque restaura las subvenciones a las compañías de seguro para ofrecer pólizas de seguros más baratas a las personas de bajos ingresos, pólizas a las que Trump puso fin la semana pasada. Si bien elogio el trabajo bipartidista hecho por los senadores Alexander y Murray, y lo elogio, sigo creyendo que el Congreso debe encontrar una solución al desastre de Obamacare en lugar de proporcionar rescates a las compañías de seguros. Pero es incierto si el Congreso aprobará la propuesta de los senadores Alexander y Murray, incluso con el apoyo de Trump. El presidente sigue criticando abiertamente a sus correligionarios republicanos en el Congreso por no haber derogado y reemplazado la Ley de Cuidado de Salud aprobada por el expresidente Obama, comúnmente conocida como Obamacare. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, no se comprometió con el acuerdo y dijo a los periodistas que todavía no había tenido la oportunidad de pensar en cómo avanzar. La oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no dio declaración alguna. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump involucró el martes a los familiares de los soldados caídos en combate en un penoso debate político que él mismo creó e incluso se refirió a la muerte del hijo de su jefe de gabinete en Afganistán para cuestionar la actitud del expresidente Obama y otros predecesores en honrar debidamente a los militares fallecidos. El martes, en una entrevista radial, Trump dio a entender que Obama no llamó a John Kelly, el ahora jefe de despacho de la Casa Blanca, cuando su hijo murió en Afganistán en 2010. «Creo que he llamado a todas las familias de los soldados caídos», dijo Trump, entrevistado por Brian Kilmeade de Fox News Radio. «En cuanto a mis predecesores, no sé. ¿Llamó Obama al general Kelly?», se preguntó. El general Kelly había tratado hasta ahora de mantener la muerte de su hijo, el teniente primero Robert Kelly, fuera de la política e incluso, cuando tuvo que dar un discurso para recordar a otros dos Marines muertos en combate 4 días después de que su hijo muriera, a propósito, no mencionó su nombre. Robert Kelly murió instantáneamente al pararse en una mina mientras patrullaba en Afganistán. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Obama no llamó telefónicamente a Kelly, pero tampoco respondió a la pregunta de si el entonces presidente le expresó su pésame de otra manera. La epidemia del consumo de opioides en Estados Unidos será declarada una emergencia nacional. José Pernalete tiene el informe.
De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, a diario fallecen 90 personas en Estados Unidos por sobredosis de opioides. Esta realidad llevó al presidente Donald Trump, tras varios meses de análisis, a anunciar la declaratoria de emergencia nacional por la crisis por el abuso de drogas. Rick Díaz es, además de abogado penalista, exoficial de policía con años de experiencia en el combate de las drogas.
Creo que está reconociendo la necesidad de hacer un enfoque inmediato sobre esta crisis de la sobredosis de los opioides en el país.
Para él, esta nueva manifestación del abuso en el consumo de estupefacientes representa un mayor reto para las autoridades y para la sociedad estadounidense. La razón, esta vez, se trata de fármacos diseñados como analgésicos que son distribuidos de manera ilegal en las calles y sin necesidad de prescripciones médicas.
Mercado negro es donde una persona, por ejemplo, se lleva la medicina sin receta y lo vende, como un farmacéutico o un empleado de una farmacia. En el mercado gris es donde una persona legalmente obtiene la droga por receta, por una cirugía, por un dolor, le sobran pastillas y en vez de desechar las sobrantes o destruirlas, los vende porque muchos de estos opioides se pueden vender por 50, 100 dólares la pastilla.
La medida anunciada por el presidente despierta mayor expectativa, aún pues horas después del anuncio presidencial, su nominado a dirigir la agencia antidroga estadounidense, Tim Marino, renunció a su nominación por presuntamente haber impulsado una ley que fomentaba el consumo de opiáceos en Estados Unidos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa y al retornar hablaremos sobre el Dow Jones.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Gracias por sintonizarnos. El promedio industrial Dow Jones alcanzó el martes 23.000 puntos por primera vez en sus 121 años de historia, pero cerró justo antes del hito a pesar de alcanzar su 50º récord de cierre del año y de extender un alza en el mercado que comenzó hace casi 9 años. El medidor de acciones de primera clase ha avanzado más de 3.200 puntos, ganó más del 16% y superó los 20.000, 21.000, 22.000 y 23.000 en 2017. El fuerte repunte se ha visto impulsado, dicen los profesionales de Wall Street, por una rareza financiera. Las economías en todos los rincones del mundo se están recuperando casi al mismo tiempo. Esto es algo para alegrarse, dijo Thorne Perkin al USA Today, presidente de la firma de gestión financiera con sede en Nueva York, y dijo que el Dow alcanzó en la jornada su hito más reciente. El nuevo máximo podría atraer más inversores de Main Street al mercado, argumentó el diario especializado. Aún así, dice que los inversores deben tener en cuenta que las acciones se han estado moviendo al alza durante mucho tiempo y ya se han apreciado bastante. Estados Unidos condenó en los términos más fuertes el asesinato de la periodista maltesa Daphne Galizia, quien estaba investigando denuncias de corrupción en el gobierno. Un equipo de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos y un grupo forense holandés están ayudando a las autoridades de Malta a esclarecer el crimen. La periodista fue asesinada con una bomba que estalló en su automóvil momentos después de salir de su casa. Galizia investigaba presuntos vínculos entre funcionarios malteses y bancos y compañías extranjeras usadas para evadir el pago de impuestos. El ministro del Interior, Michael Farrugia, dijo que las investigaciones esperan esclarecer la muerte de la reportera de 53 años, quien expuso las conexiones de Malta a paraísos fiscales a través de los denominados papeles de Panamá. Matthew Caruana, hijo de Galizia y periodista que fue parte del grupo en las revelaciones de los papeles de Panamá, escribió en su cuenta de Facebook: «Mi madre fue asesinada porque se colocó entre el imperio de la ley y aquellos que tratan de violarla, como lo han hecho muchos periodistas, pero fue atacada también porque fue la única persona que lo estaba haciendo. Es lo que pasa cuando las instituciones del Estado están incapacitadas», afirmó Caruana. No estaba claro quién pudo haber organizado este atentado. El vehículo de la periodista estalló con una fuerza tal que saltó al aire y cayó a un lado de la carretera. El caso de los papeles de Panamá expuso en 2016 las identidades de los ricos y poderosos de diversas partes del mundo que tenían inversiones en paraísos fiscales. El martes, malteses comunes llamaron a una huelga para demandar que los responsables del atentado con bomba sean llevados ante la justicia. Las últimas palabras que escribió Caruana, «Hay corruptos donde quiera que mires», aparecieron pintadas en varias paredes de la isla el martes. Algunos legisladores de la Unión Europea están pidiendo un escrutinio mayor en la diminuta nación del Mediterráneo, que es considerada un paraíso bancario.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se defendió en la OEA contra versiones que lo vinculan con ciertas investigaciones. El informe es con Verónica Valderas Iglesias.
Tras la publicación que hicieron medios de la red periodística European Investigative Collaborations de documentos filtrados que pondrían en duda su integridad, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se presentó ante la OEA, donde el funcionario coordinaba el proceso de recopilación de testimonios para analizar la viabilidad de llevar a funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional. En entrevista con La Voz de América, el funcionario rechazó las acusaciones.
Hay una campaña, no solamente contra mí, sino contra la Corte Penal Internacional, ahora. Dicen cosas como que estoy investigado por corrupción, estuve detenido en Londres, que me echaron de la OEA, estoy acá.
Moreno Ocampo, en cambio, explicó cuál había sido su función en el proceso de la OEA desde el principio.
Fue ayudar a diseñar este proceso. Y estoy muy orgulloso de que ahora el proceso siga adelante. Justamente, el mes pasado se anunció que se designaban 3 expertos. ¿Qué esos expertos iban a seguir con el tema?
El diputado jubilado de la Asamblea Nacional Venezolana, Walter Márquez, confía en los expertos, pues según él tienen las más altas calificaciones en materia de derechos humanos.
El hecho que se haya ido los Moreno Campos en nada deteriora la calidad de lo que se está investigando, que en el fondo lo que está haciendo la OEA es un examen preliminar siguiendo el modelo del Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional.
La cuarta de las sesiones, que no fue la final, recopiló testimonios de alcaldes venezolanos destituidos, como el de Lechería, Gustavo Marcano.
Más de 6 alcaldes fuimos destituidos y más de 25 alcaldes, todos de oposición, fuimos amenazados por el Tribunal Ilegítimo de Venezuela. Se nos pidió que violáramos un derecho constitucional porque el derecho a la protesta es un derecho constitucional.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Una pausa. Al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos se solidariza con los venezolanos que luchan por su libertad durante una conversación que sostuvo en la Fundación Heritage con sede aquí en Washington. El mandatario advirtió que su gobierno enfrenta la opresión socialista de Venezuela y recordó que fueron hasta ahora varias acciones que se tomaron en la intención de expresar apoyo a los venezolanos y condenar al gobierno de Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores por violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción. Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio reaccionó a través de su cuenta de Twitter a la situación venezolana tras los comicios del 15 de octubre. Los comentarios de Rubio vinieron después de que Maduro lo invitara públicamente a caminar por las calles de Venezuela. Rubio dijo textualmente que espera algún día visitar una Venezuela democrática que no esté gobernada por el dictador Maduro ni por el narcotraficante Diosdado Cabello. Y el presidente Juan Manuel Santos pidió desde Colombia la realización de elecciones generales en Venezuela. Jimmy Villarreal en el informe.
El presidente Juan Manuel Santos hizo la propuesta al referirse a las elecciones regionales que no fueron reconocidas por la oposición. A través de redes sociales, el presidente colombiano pidió elecciones generales para Venezuela. Esto después de que la oposición desconociera los resultados de las elecciones regionales que se celebraron el día domingo. En su cuenta de Twitter, Santos publicó: ante no reconocimiento de resultados electorales en Venezuela, la solución es elecciones generales, veedores extranjeros y CNE independiente. Cierro comilla. El canciller venezolano Jorge Arreaza le respondió con una crítica al sistema electoral colombiano.
En zonas controladas por grupos irregulares donde muchas veces vas a votar con una ametralladora en tu espalda para ver por quién vota.
Y hasta el presidente Maduro de Venezuela levantó su voz en contra de los comentarios de Juan Manuel Santos.
Le doy una pela, si yo me inscribo como candidato en Colombia, saco 80%. Santos si saca 20% es mucho.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y Canadá fue otra de las naciones que reaccionó criticando la falta de imparcialidad en las elecciones venezolanas. Tony Cano tiene detalles.
Canadá cuestionó la validez de los resultados de las elecciones a gobernadores realizada el domingo en Venezuela, alegando que el proceso se caracterizó por irregularidades, en particular el control de la autoridad electoral. Las elecciones del domingo estuvieron caracterizadas por muchas irregularidades que levantan preocupaciones significativas y legítimas sobre la validez de los resultados, expresó en una nota oficial la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland. Entre esas irregularidades que afectan la realización de elecciones libres y justas, la nota mencionó el control inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. Simultáneamente, la jefa de la diplomacia canadiense publicó en la red Twitter un mensaje en español. Los venezolanos tienen el derecho constitucional de elegir a sus líderes mediante elecciones libres, justas y transparentes. Canadá y Estados Unidos son los dos únicos países que por ahora han aplicado sanciones contra funcionarios venezolanos. El pasado 22 de septiembre, el gobierno canadiense anunció la adopción de sanciones financieras contra el presidente Nicolás Maduro y unos 39 funcionarios por el deterioro de la democracia en Venezuela. Entre los funcionarios sancionados por Canadá está precisamente Tibisay Lucena, presidenta del CNE. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y las elecciones del domingo en Venezuela, por supuesto, y la motivación de Canadá provocaron la reacción del presidente Nicolás Maduro. Nicole Colster tiene este informe.
El presidente Nicolás Maduro defendió los resultados de los comicios regionales del domingo, fustigó a quienes cantan fraude y cuestionan el proceso electoral.
Ahí sale el gobierno estúpido de Canadá diciendo que no reconocen las elecciones. ¡Qué carrizo me interesa que Canadá reconozca o no Venezuela! Gobierno insolente, estúpido gobierno de Canadá. Venezuela es Venezuela y nos pertenece a nosotros. Y si no les importa, váyanse de aquí de Venezuela, canadiense.
Maduro también tuvo comentarios para su homólogo estadounidense.
Nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal al gobierno imperialista de Donald Trump, a sus aliados regionales y a la derecha local.
Por su parte, María Corina Machado, líder opositora al gobierno, pero con una postura distante a la de la Mesa de la Unidad Democrática, desconoce toda la elección.
Es una dictadura pura y dura. Frente a esto hay una sola opción, que rebelarnos.
Hizo fuertes críticas a la oposición, pidió coherencia y firmeza en el discurso y las decisiones.
Ya basta de diálogos, de cogollos, de espalda de los ciudadanos. Está claro que el régimen quiere unos términos cómodos de diálogo para estabilizar la dictadura.
Entre tanto, la Asamblea Constituyente retrasó para este miércoles la proclamación de los ganadores en los comicios. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. En el béisbol de Grandes Ligas, los Yankees igualaron 2-2 la serie tras vencer 6-4 a los Astros de Houston el martes. Sin hits en sus últimos 18 turnos, Gary Sánchez no se sentía abrumado ni presa del pánico cuando se presentó a batear en la parte baja del octavo inning y con la oportunidad de adelantar a los Yankees en la pizarra. La respuesta del toletero dominicano fue una línea tendida por el jardín derecho que trajo dos carreras para coronar su sensacional remontada en otro memorable octubre en el Yankee Stadium. Para los Dodgers, entre tanto, este año comienza a parecerse a 1988. Los cachorros no encuentran la forma que lucieron apenas el año pasado. Yu Darvish lanzó de manera brillante hasta la séptima entrada. Chris Taylor aportó otro jonrón y los Dodgers de Los Ángeles doblegaron el martes 6-1 a los Cachorros de Chicago para tomar una ventaja de 3-0 en la serie de campeonato de la Liga Nacional. En el básquetbol de la NBA, Kevin Durant tiró a canasta demasiado tarde y los Rockets de Houston remontaron el martes en el último cuarto para imponerse 122-121 a Golden State la noche en la que los Warriors recibían sus anillos de campeonato por la temporada pasada. En el fútbol internacional, Italia, cuatro veces campeón del mundo, se medirá ante Suecia en un repechaje de ida y vuelta, que será su última posibilidad de llegar al Mundial de Rusia 2018, según el sorteo de partidos europeos realizado el martes en la FIFA. La selección italiana, que la última vez que quedó fuera fue para la Copa del Mundo de 1958, jugará el segundo partido de local en el que será el repechaje más atractivo de los cuatro cruces europeos que se disputarán el mes próximo. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días América. Les habló Luis Alberto Facal.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. It's almost like praying.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La canción del creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, para ayudar a Puerto Rico, llegó esta semana al primer lugar de los sencillos digitales de la revista Billboard. Con una frase prestada del tema María de West Side Story, Almost Like Praying debutó en el número uno de la cartelera de temas digitales, la cual mide la venta de sencillos en la Internet con 111.000 copias vendidas, esto de acuerdo a cifras proporcionadas por Nielsen SoundScan. El dinero recabado por las ventas de Almost Like Praying, que incluye las voces de Camila Cabello, Jennifer López y Gloria Estefan y otros, servirá para ayudar a las víctimas del huracán María, que dejó al menos 43 muertos en Puerto Rico el mes pasado y a la mayor parte de la isla sin electricidad ni agua limpia.
Maybe all this is happening for a reason.
Las acciones de Netflix alcanzaron una cifra récord el martes gracias a que la empresa aumentó su número de suscriptores en todo el mundo en el más reciente trimestre. Las acciones llegaron a 204.38 para luego ubicarse en 200. Netflix sumó más suscriptores de lo esperado en el tercer trimestre, 5.400.000, muy por encima de los 4.5 millones que se tenía previsto. A nivel mundial, Netflix tiene algo más de 115 millones de suscriptores. Netflix ha estado invirtiendo en contenidos originales para tratar de derrotar a los medios tradicionales y dominar la competencia de Hulu y Amazon Prime Video, ahora con segundas temporadas de Stranger Things y The Crown. Y esta semana se estrena en Estados Unidos la comedia Boo 2, a María Halloween. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La ex candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo el miércoles que las amenazas arrogantes de comenzar una guerra en la península coreana son peligrosas y miopes, y exhortó a Washington a hacer que todas las partes se sienten a la mesa de negociaciones. Clinton también pidió a China que adopte un papel más frontal en la aplicación de sanciones contra Corea del Norte, orientadas a frenar su desarrollo de misiles y armas nucleares. No hay necesidad de que seamos belicosos y agresivos, dijo Clinton. Hasta aquí, Buenos Días América, amigos oyentes. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Vainon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.